con dos bemoles en Radio UBA. Nuevo programa todos los viernes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos al programa 22 de Con dos bemoles. Estamos Celia y yo aquí, como siempre. Muy buenas, Celia, ¿qué tal?
Hola, Juan.
¿Qué nos has traído para las curiosidades de hoy?
Pues vuelvo a traer versiones de canciones otra vez, pero esta vez de una sola canción, 5 versiones.
Bueno, pues a ver si no quedamos muy saturados.
Pero que no.
Y recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con dosbemolesradio.com.
Sin más dilación,
¡comenzamos!
Vacation, holiday, a strange way to save a family. I sat beside this brother's pride for the last ride. Nosedive, hellfire, my lifeline. Didn't survive blind rage. Set the stage to say I'll never love again. Kimberly Clads, the arms of cactus angels. Mayan big shots float around. Guess this is her home now. You're mistaken for a man who understands things a godless heart, this pitiful nature. Hell, I just settle in for the winter. Four, five, 17, still struggle with the meaning. It's a straight groove. I'm a man now. Turn out all that perfect somehow. It's love, hate, and L.A. Wanna glide, but in a different way today. Drop to knee, pray deep. Hope I meet my Kimmy decides. She's down for a rare reunion. She's just a path, no past a pitiful parts of sandy sun in San Diego. All those years out of reach, there's Manhattan Beach now. Just head on the ride now. So vicious. Holy day, my heart skips, jumps, beats, I see a face. Sister God gave and took away. Floating on my balcony in Del Rey. Good God, good God. Kimmy just smiles. Wants to stay forever. I'd have her, but we know that's just a word we wish we never heard. When we're together, says she must return. Must return to cactus angels. Thank you.
Ya sabéis que en Con Dos Bemoles nos caracterizamos por traer álbumes que no tienen por qué ser de actualidad, pero que a veces están con ella. Seguro que muchos no habéis reconocido la voz del cantante de hoy. Algunos, no, yo creo que por el título, pues ya sabéis quién es, lógicamente. Otros no por el nombre, pero puede que sí por la imagen. Y Celia, desde luego que tú no tienes ni idea.
No.
Porque no te lo he dicho. Estaba pensando a quién traer en relación a la última película de Los Vengadores, de Infinity War. Y la verdad es que estuve brujuleando a ver si las bandas sonoras, los leitmotivs, etc, etc. Pero me topé con este disco bastante interesante. Como digo, seguramente no estéis acostumbrados a esta voz, algunos de vosotros, porque su doblador, Juan Antonio Bernal, os sonará más si le escucháis aunque sea la voz en off. No lo vamos a hacer, pero cabe destacar que hoy os presento el primer y único disco hasta la fecha del actor Robert Downey Jr.
¿En serio?
Sí.
¿En serio?
Actor de Iron Man en las películas de Los Vengadores.
No tenía suficiente con ser millonario excéntrico que también quiere ser cantante.
Pues es muy interesante porque seguro que quien conozca de él, o quien le gusta el personaje, a lo mejor no conocía esta faceta. Y su música,
House,
su música ya la valoraremos, pero por lo pronto no es fuera de lo común. Vamos a escuchar un tema más. El anterior se llama Kimberly Glide y este se llama Man Like Me. A ver qué os parece.
This is not, I've been dreaming of forever. The mirror takes a look at my face. I'll never set foot in that rat hole again, but I'll drive to your place. I spit gravel as I back out of the back door, and the 20s roll around in my hand. It's funny now when I don't show up on Monday. They're gone nuts and eat their hats. Well, what do you think of that? She says you're throwing life away to move with a man like me. She's not blind, she just don't have a mind to see. This is a habit I'm breaking now forever. I'm weary from trying to shake it. So when I ask if you won't give me your hand, I take it right now from your mother's side of town. She says you're throwing life away. Don't have a mind to see.
Durante la presentación he mencionado a Juan Antonio Bernal, que, bueno, es su voz en el personaje de Iron Man, pero lógicamente ha tenido otros actores de doblaje a lo largo de su carrera. De hecho, no sé si Juan Antonio Bernal también lo hizo en su papel de Sherlock Holmes, no estoy seguro.
Me suena que sí.
Buscando por internet, pues como decía, sobre qué trae relacionando a Los Vengadores, pues llegué a la conclusión de que eso, que era más inédito traer este disco que traer al final una banda sonora, y seguramente a muchos les choque. También se podría hablar de ello, pero bueno, eso nos podemos reservar para la segunda parte de Infinity War. Robert Downey Jr. nació en Nueva York el 4 de abril de 1965 y su extensa carrera de 26 años y más en el mundo de la actuación le ha galardonado tanto con premios como Globos de Oro y un BAFTA, así como nominaciones a varios Oscar. Ha participado en más de 60 películas y publicó en noviembre de 2004 con la compañía Sony Classical el disco que estáis escuchando, que se llama The Futurist o The Futurist. ¿Qué te está pareciendo por ahora, Celia?
A mí el tema de que haya metido tanto piano y tal me gusta. Y la voz es muy suave, muy tranquila. Me gusta.
A mí me recuerda a los de Counting Crows, a algunos, los momentos más balada que las canciones más agitadas. Vamos con otro tema, antes de hablar un poquillo más del disco en sí, que es el que da nombre y que se llama The Futurist.
Curious.
¿Cómo lo ves, Celia, después de haber llegado ya al ecuador de la sección?
Es que estaba pensándolo, le viene al pelo el nombre de la discográfica, que sea Sony Classic, porque es como muy clásico, muy, no sé, para un bar.
No es rollo Diana Krall, pero es de estos bares de... los típicos de jazz,
¿sí?,
de Bermude por la mañana,
sí, sí,
o de
sí,
jazz de por la tarde, tarde-tarde-noche.
Uh-huh.
Bastante oscuros y con cuero.
Sí.
¿Verdad? Bastante interesante. Tal como me ocurría con Hugh Laurie, con el actor que interpretó al Dr. House.
Y a Stuart Little, padre.
Y al padre de Stuart Little. Hay que tener en cuenta que esto se desarrolla en paralelo a su carrera como actor. Y bueno, lo publicó el 23 de noviembre del año 2004 bajo el título de The Futurist. En una semana vendió apenas 16.000 copias, pero cabe destacar que de sus 10 canciones, él es autor de 8. En algunas hace los coros y toca el piano, y en otras pues simplemente canta como voz principal. Y cabe destacar que las dos restantes que quedan son versiones. Una es Smile, de Charlie Chaplin, y la otra es la primera mitad de I've Seen All Good People, de Yes, bajo el título Your Move. Este disco cuenta con los productores Jonathan Elias y Mark Hudson, y bueno, pues sus críticas fueron muy, muy dispares. Vamos a escuchar ahora un tema, pero quiero decir que, por si alguien ya está avispado, en el año 2004 todavía no había hecho de Iron Man, porque de hecho Iron Man lleva apenas 10 años con él como personaje, y entonces, claro, su boom mediático no era tal como el que se puede dar ahora. Si lo vuelven a vender ahora en las tiendas, pues a lo mejor ya la gente, por coleccionismo, por curiosidad, pues se lo replantea, porque mucha gente no conoce esta faceta de Robert Downey Jr. Pero por lo pronto decir que en esos momentos él no era tan conocido, y vamos a hablar un poco ahora de su repercusión. No antes, vamos a un tema más que se llama Little Clowns.
All of the sands, the mountains outlast the summer. A father gave us a number, our very own. All of my friends, all of my so-called brothers, we are dying, we are tired. And if you think that a simple solution is retribution, please breathe. Freeze-dried demands, scarred insinuations. Why am I standing? Is this my home? All of my tears, the band to be heard, are missing. Where are the brides? Why aren't you kissing? And if you think I'm apocalyptic or cold and cryptic, not just words. This is my contribution, unfit for revolution, silly and pure. There is a sound under the darkest winter. I am sure, I rest assured. Thank you.
Y en cuanto a la crítica, pues hay quien vio mérito en este disco, ya que también la apuesta que supone es muy arriesgada. Pero también hubo quien dijo que era un conjunto de baladas pop normales, sin poco más donde sacar. Solo que cuentan con la voz de un actor y que eso, pues, hay quien lo ve como...
sacar provecho de tu
sí,
fama, ¿no?
Sí, efectivamente. En cualquier caso, su promoción fue bastante escasa. Y las reseñas hicieron que Robert Downey Jr. declarara que la dedicación que le había puesto al disco no compensaba la poca satisfacción que le dio su escaso triunfo, por lo que no se planteaba volver a sacar nada en torno a la música. Quizás ahora con su papel en Iron Man, pues se lo replantee, no lo sé. Desde luego sí que ha hecho alguna cosa vocal últimamente para patrocinar a los Vengadores y con otros personajes también y con otros actores. Pero bueno, esto quedó aquí, quedó paralizado en el tiempo en el año 2004, en el que, como digo, todavía no había hecho del gran Tony Stark en la pantalla. Y, pues como curiosidad, acabar diciendo que en la película Capitán América Civil War, del año 2016, Ojo de Halcón se refiere a Tony Stark como el futurista, o The Futurist, que es un pequeño guiño al disco que sacó. Que los guionistas, pues bueno, consideraron que sí, que ahí estaba y que muchísima gente en realidad, pues lo del futurista, pues a lo mejor lo interpreta como que Tony Stark, por el hecho de todos los gadgets que tiene y todo el dinero, pues tiene suficientes recursos que parecen futuristas, pero no, en realidad de donde viene es al disco que hoy os he traído y os he presentado. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues os voy a dejar con el último tema de la sección. Sé que a ti te ha gustado, Celia.
A mí me ha gustado mucho, sí.
Y que te replantearás escucharlo alguna vez si te acuerdas de que existe.
Es que de verdad no me esperaba para nada que este actor hubiera sacado un disco. Yo es que de verdad pensaba que iba a ser Doctor Strange, porque Cumberbatch sí que canta, pero...
Sí, Cumberbatch de hecho ha hecho colaboraciones con Pink Floyd cantando Comfortably Numb en la voz de Roger Waters y sí. Pero bueno, en este decir que he encontrado que hay otros Vengadores que también tienen discos. Os invito a que lo busquéis y si alguno os interesa nos los podéis pedir. Pero no descartéis que en futuras temporadas o en futuros momentos los traigamos. Os voy a dejar con el último tema de este disco de 2004 titulado The Futurist por Robert Downey Jr. llamado Hannah. A ver qué os parece. There's a dark problem today. As always. Another black thought as our arms shuffle past in the hallway. Hannah, you know, Hannah doesn't sleep on my floor every day. Simple and slow. It grows. Yeah, now the clock's done ticking on my whole motivation. Hey, no, you keep with a look and your own special brand of temptation. You know you're doing it. Hell, don't sleep on my floors every day. Simple and slow, it grows. Yeah.
side. He's a boy king, but he's a bastard with a problem. She's a stomping beast and a dark, demanding child. No small wonder that this boy's a little war toy's got bombed on the carpet. Right out in the townhouse, I believe I can see to exhibit all the prowess of a paper bag soldier. Hannah's not home.
Trippin', 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 doin' it.
It pains me you've put your foundation so at risk. Were you displeased?
Breeding, breeding incompetence.
You are dismissed. You are dismissed. I'm stumbling in his
black scheme.
And we
round
routine for a suicide. He's a
hurricane,
but he's a
bastard with a problem.
He's a
stomping
beast and a dark, demanding child.
Y bueno, similar a algo referido a la actualidad, cabe destacar que hace nada ha sacado Wes Anderson su última película en live action, stop motion, parece un poco enrevesado, que es La Isla de los Perros. Y bueno, pues esto me recordó que antes de hablar de esta banda sonora, poder hacer spoilers y tal, porque la verdad es que tiene un par de temas bastante interesantes, he decidido traeros otra bastante diferente, también de animación en stop motion, que se llama Kubo y las cuerdas mágicas. Sé que a ti, Celia, no es una de las películas que te guste, pero
no.
Sé que no es por la película en sí.
No, es porque la animación, y yo soy curiosa con la animación. O sea, sí. Hay algunas que me flipan y otras que digo, es que no me va a gustar.
Bueno, pues para quien no lo sepa, Kubo y las cuerdas mágicas es una película estadounidense de acción y aventuras en tres dimensiones, que está hecha con la técnica de stop motion, es decir, con unas marionetas o con unos pequeños objetos, muñecos, que vas grabando fotograma a fotograma hasta conseguir movimiento. La diferencia con las de Wes Anderson, por ejemplo, es que las de Wes Anderson quedan bastante más sucias y se nota que es más...
La magia de Wes Anderson.
Sí, pero está hecho a posta, que se note que es stop motion, mientras que en estas puedes llegar a pensar que está dibujado, entre comillas, que es simplemente animación convencional. Está dirigida por Travis Knight y protagonizada por actores y actrices como Charlize Theron, Art Parkinson, Matthew McConaughey y Ralph Fiennes. En las voces, por si la escucháis en castellano, tendríamos a José Luis Piedra, Cecilia Suárez, Arturo Mercado Jr. y José Luis Orozco. Se publicó el 22 de diciembre del año 2014 con la compañía Laika, que por si no la conocéis, es el estudio que se ha encargado de películas como Coraline o Paranorman. Y bueno, pues tras anunciar que iban a hacer una producción más de stop motion, pues publicaron Kubo and the Two Strings, Kubo y las cuerdas mágicas, que está, cabe destacar que esta es la primera que dirige el presidente de la compañía, que es, como digo, Travis Knight. Ya había participado como animador en Coraline, Paranorman y tal, pero esta es su debut como director. Está basada en el guion de Mark Himes y Chris Butler. Y decir por último que Laika es propiedad de Phil Knight, que es el padre de su presidente, de Travis Knight, que para quien no conozca a Phil Knight, pues bueno, pues es director ejecutivo de la marca Nike. Entonces, dentro de lo que cabe, Laika pertenece también al mundillo de Nike. Vamos a escuchar el tema, la música, la canción de la banda sonora con la que arranca la película, que se llama The Impossible Waves, antes de hablar un poquillo más de ella y de su banda sonora. Aunque no hayáis visto la película, os invito a que os quedéis en la sección, porque no voy a hacer spoilers, no voy a centrarme mucho en la trama, más de lo necesario, lógicamente, para hablar de su banda sonora, y porque quiero que conozcáis también un poquillo del mundo japonés, ya que está ambientada en Japón. No solo de su música, de lo que allí se cuece, sino también de su tradición y de su cultura. No sé si estás puesta al día, Celia, en Japón.
Pues fíjate que últimamente estoy investigando cosas sobre China, pero sobre Japón no. Sé todo el tema de los samuráis, del honor y tal, pero no mucho más. Bueno, y que las películas de miedo son de Japón.
Sí, gran parte de las películas de miedos que estamos acostumbrados tienen la versión norteamericana, pero hay una versión original japonesa.
Más bestia.
Lo que acabáis de escuchar, o lo que estáis escuchando ahora mismo, mejor dicho, se llama The Impossible Waves, que es el primer tema con el que abre la película. Pero, como digo, se llama Kubo y las cuerdas mágicas. Entonces, ¿quién es este personaje? ¿Quién es Kubo? Decir antes de nada que en España se llamó Kubo y las dos cuerdas mágicas. En Latinoamérica se llamó Kubo y la búsqueda del samurái, pero que el título original se llama Kubo and the Two Strings. Está basada en el antiguo Japón y Kubo es un niño tuerto de 11 años que vive con su madre enferma, llamada Sariatu, en una cueva en lo alto de la montaña. ¿Qué pasa, Celia?
¿Es tuerto?
Sí, le falta un ojo. Tiene un parche.
Qué fuerte.
¿Sí? ¿No te acordabas?
A ver, he de decir que yo vi esta película, pero que a la segunda escena me dormí, entonces no me acuerdo.
Lleva un parche tapado por su flequillo, pero se ve que lleva un parche. Entonces, como digo, vive con su madre en lo alto de la montaña, su madre enferma, y todos los días pues se levanta por la mañana y se va a la ciudad con esta banda sonora. Thank you. Y aunque su director, el propio Travis Knight, ha dicho en varias entrevistas que él lo que quiere es que sus películas lleguen un poco al interior de la gente y que les hagan reflexionar y que se les mueva un poquillo por dentro, ha descrito esta película, la de Kubo, como el clásico viaje del héroe, que no sé si sabes lo que es, Celia.
Yo creo que sí, ¿no? Lo de las siete fases de un viaje del héroe.
Son más, en realidad. Bueno, pues Joseph Campbell, que es un...
El señor del tomate.
No, es un señor que se dedicó a no solo a escribir, sino también a buscar sobre los mitos, a filosofar y demás. Llegó a la conclusión del monomito, que es así como él lo llamó, que para definir el modelo básico de muchos relatos épicos, lo único que hay que hacer es dividirlos en 17 etapas.
Eso, 17, no 7.
Que se pueden organizar de diversas maneras. Lo más común es hacerlo en tres secciones. La primera, que sería la salida, que a veces la llaman separación. La segunda sería la iniciación y, por último, el retorno. La salida, pues bueno, pues trata de la llamada a la aventura por parte del héroe en la historia. La iniciación sería varias fases dentro del camino, que puede ser conocer a un maestro, que se le ponga adelante una tentación, pero que luego la acabará superando en el final, demostrando así su superación. Y por último, el regreso, que es la vuelta a casa, en la que demuestra sus conocimientos adquiridos y lo que ha mejorado. Esto se aplica a miles de películas, miles de libros, de novelas, de referencias desde tiempos inmemoriales, desde los griegos e incluso antes. Y ahora más recientemente, pues tenemos las clásicas como Star Wars, El Hobbit, incluso El Señor de los Anillos, en algunas de estas películas que son como más épicas. Pero en Kubo también se refleja, es un niño pequeño que ocurre una cosa, que ahora vamos a contar, y que hace que salga y pues mejore lo que él hace. ¿A qué se dedica Kubo? Bueno, pues todos los días, con esa banda sonora de fondo que se llama Kubo Goes to Town, se levanta, como digo, y se va al pueblo, ciudad, porque en inglés se diferencia city de town, pero que es diferente de village, de pueblo, con lo cual es como un pueblo grande, ciudad pequeña, y se va allí y le dice a todos los habitantes de la aldea, pues les hace como una pequeña historia con origami, que quien no sepa el origami es papiroflexia, entre comillas, en japonés. Ahora hablaremos un poco de él. Él toca un instrumento que es el shamisen, y lo que hace es que su origami, su papiroflexia, sus papeles cobren vida, y pues todos los ciudadanos que se arremolinan alrededor de él puedan ver la historia en tres dimensiones. El origami, bueno, pues aunque por lo menos en España se conoce como papiroflexia, el origami prescinde de tijeras y pegamento para obtener sus figuras, muchas de las cuales pues pueden llegarse a considerar esculturas de papel en algunos casos. En sentido estricto, el origami es un tipo de papiroflexia que tiene origen en Japón. Pero claro, el hecho de que tenga restricciones supone que el origami es papiroflexia, pero no toda la papiroflexia es origami, cosa que es bastante interesante. Y he hablado un poco del shamisen, que es el instrumento que toca Kubo, pero hablaremos de él en un futuro a lo largo de la sección. Como digo, él va a la aldea, él va al pueblo, a la ciudad pequeña, se arremolina todo el mundo a su alrededor y él hace pues una historia que generalmente no suele acabar. Vamos a escuchar esta historia con una de las frases más icónicas de la película, que es: si han de parpadear, háganlo ahora.
Si han de parpadear, háganlo ahora. Presten mucha atención a todo lo que vean y oigan, por muy raro que pueda parecerles. Y tengan cuidado. Si están inquietos, si se distraen, si olvidan alguna parte de lo que les cuento, aunque solo sea por un instante, nuestro héroe sin duda perecerá. Hanzo era un poderoso samurái, pero estaba solo. Su familia arrancada de su lado, su reino en ruinas y su ejército destruido por el temible Rey Luna. Tal vez recuerden que Hanzo deambulaba por las tierras lejanas en busca de una armadura mágica, la única arma que podía protegerlo del poder del Rey Luna. Esa armadura estaba formada por tres piezas. La primera...
yo lo sé, yo lo sé! ¡La espada irrompible!
¿La segunda?
La coraza
impenetrable.
¡Impenetrable!
Y finalmente, la tercera arma. La última pieza de la armadura...
¡Esta me la sé yo! ¡Elígeme! ¡El yelmo invulnerable!
Antes de que Hanzo pudiera reclamar la armadura y unir sus piezas para desvelar su poder, fue atacado por las bestias del Rey Luna.
Atormentado por el dolor por la familia que le habían arrebatado.
Por fin, nuestro héroe estaba frente a frente con su némesis, el Rey Luna. No olviden volver mañana.
Bueno, pues cada vez que suena la campana que señala el atardecer, Kubo regresa con su madre, ya que se le advierte explícitamente que no se quede fuera durante el momento de oscuridad. Y es que la historia que ha contado Kubo es la historia de su familia, que se irá desarrollando a lo largo de la película. De hecho, el miedo que le mete su madre para que no salga es que llegarán sus hermanas, dos hermanas que tiene Sariatu, y su abuelo, que es el Rey Luna, lo encontrarán y se lo llevarán. Va a haber un momento en el que al principio de la película se vea el Obon, o simplemente Bon, que es una festividad japonesa, una especie de tradición medio religiosa en la que los japoneses honran a los espíritus de los fallecidos, de los antepasados. Y esta costumbre, aunque era de origen budista, ha acabado convirtiéndose en parte de la cultura de Japón, no solo en algo religioso, sino también cultural, llegando a veces a significar un momento en el que los vivos tienen ese momento también de interacción social o de momento de comunidad en el que honran todos, aunque no sea simplemente una familia, los antepasados, sino también todo el pueblo o todo el barrio a los antepasados en general. Algo similar a lo que vimos con la película de Coco, que es más reciente, y el Día de Muertos en México. Seguramente muchos os suene pues Mulan, por ejemplo, que también salen los ancestros y tal, pero bueno, como digo, al ser de origen budista, tanto en China como en Japón se comparten tradiciones que luego algunos las han derivado, pero bueno, que tienen un nexo común. Al llegar al cementerio y tratar de hablar con su padre, con Hanzo, que es el que intenta conseguir la armadura, la espada y el yelmo, pues se va cabreado porque su padre no le responde. Él, como su madre está enferma, no sabe cómo funcionan estas cosas y se piensa que el hecho de que él hable va a significar la respuesta de su padre, que no es así. Kubo, al estar cabreado tal, no se da cuenta de que el atardecer está cayendo y que las hermanas de su madre, Sariatu, pues van a llegar. Lo encuentran y lo atacan. Y es en ese momento cuando su madre llega para defenderle y le envía muy lejos usando la magia, diciéndole que encuentre la armadura mágica de su padre y que eso será lo único que le proteja. Esa pequeña introducción es con la que empieza la historia, en la que él tiene que afrontar su camino al héroe. Acabo de contar un poco pues, lo que sería la llamada a la aventura, y luego quedarían pues, los otros dos pasos grandes, porque como digo, hay, en un total se puede llegar a dividir en 17. Lo que va a buscar será la espada irrompible, como bien ha mencionado en su historia, la coraza impenetrable y el casco invulnerable de Hanzo, que es, como digo, su padre, pero es el samurái. Por eso en España se conoce como Kubo y las dos cuerdas mágicas, por su instrumento, que es lo que habéis escuchado durante toda la narración, el shamisen, mientras que en Latinoamérica pues se consideró como y la búsqueda del samurái. Vamos a continuar con otro tema que se llama Origami Birds, y es en un momento de su viaje en el que, pues, para hacer rabiar a otro personaje, crea pájaros de origami que le atacarán. Aunque la peli no sea de tu estilo, ¿qué te parece la banda sonora, Celia?
La banda sonora me está gustando mucho y la historia tal y como la estás contando también he de decir. Pero no pues, sé, tengo sentimientos encontrados, ya sabes, con las películas de animación.
Pues la banda sonora es obra de Dario Marionelli, del que ya hemos hablado por su banda sonora como V de Vendetta, entre uh-huh. otras, además del Secreto de los Hermanos Grimm, Orgullo y Prejuicio, todas ellas en 2005, más recientemente Ana Karenina en 2012 o Paddington 2 y El Instante Más Oscuro de el año pasado, bueno, creo que es este año y el año pasado, es que no sé cómo han coincidido las fechas de publicación. La de Churchill.
La hora más oscura, The Darkest Hour.
Sí, pero es que la traducción es el instante más oscuro.
¿En serio?
Creo que sí.
Como lo hemos visto en
inglés,
original,
Darkest
no
Hour,
sé.
Se le nominó a 3 Oscars, de los cuales ha ganado uno, que es Atonement, o Expiación, la traducción, que además le ha dado un premio BAFTA. Es un compositor que no es leitmotívico, como podéis estar escuchando. En este caso se ha basado en un instrumento y a partir de ahí ha desarrollado toda la historia. Un instrumento que ya el propio diseño del personaje lo tenía, que es el shamisen, y del que voy a explicar ahora un poquito más. Pero en realidad no tenemos un tema principal que nos evoque a Kubo, uno que nos evoque a su madre. Tal. De hecho, en sus bandas sonoras es una cosa que le caracteriza. Para los que no estéis más familiarizados, John Williams es una persona leitmotívica total y todo el mundo recuerda en los diferentes, pues, por ejemplo, en Star Wars hay cientos de diferentes leitmotivs divididos en personajes, en escenas,
en momentos,
que también los tenemos en Harry Potter, en Indiana Jones, etc. Hans Zimmer, por su parte, va hacia otras corrientes, como puede ser la innovación, la sobrecarga, buscar atmósferas. Lo mismo pasa con James Horner o con otros más. En este caso, Dario Marianelli no es de los leitmotívicos, sino de los otros. Y el instrumento que más caracteriza a esta banda sonora, y que por eso también la quería traer, porque me parece digno de mención, es el shamisen. Que el shamisen, no sé si le pones tu forma, Celia.
Creo que no.
Es un instrumento musical japonés, derivado del chino shangxiang, que significa, pues, tres cuerdas. En el que, bueno, pues el shamisen es una especie de caja cuadrada blanca con un palo bastante delgado que suena, pues, como habéis escuchado a lo largo de toda la banda.
Sí, ahora que lo has dicho, sí que sé cuál es.
El original, el shangxiang, apareció en China durante la dinastía Yuan del siglo XIII, pero 2 siglos después se sabe que emigró a Japón. El primero, el chino, cuenta con piel de serpiente de la India, mientras que el shamisen japonés suele ser de piel de gato o de perro. Antiguamente las cuerdas eran de seda, aunque hoy se utiliza otro material llamado tetrón. Y bueno, pues tras una crisis porque al fin se convirtió en un instrumento que tocaba muchísima gente de la burguesía, entre comillas, china, por lo cual desapareció toda la importación que había de piel de serpiente como para hacer tantos shamisenes, o por lo menos era mucho más reducida, y se empezaron a utilizar otras técnicas de fabricación. Decir que en la Segunda Guerra Mundial se inventaron los shanshis hechos con materiales sencillos como latas para la caja o telas del paracaídas de los militares para las cuerdas. Por lo tanto, tendríamos el shanshian, que sería de tres cuerdas original, el shamisen, que es la versión japonesa, y este shanshin, que sería como una especie de versión low cost de batalla de la Segunda Guerra Mundial, pues con lo que había. Hay quien denomina estos shanshin como kankara shanshin, pero bueno. Los shamisen es un instrumento que suele acompañar a un cantante, por lo que cuando hay música puramente instrumental es cuando suele haber interludios, porque este instrumento se suele asociar muchísimo con el teatro. De hecho, lo que hace Kubo es algo similar, es teatro animando origamis o hacer como una especie de juglar, pero bueno, cabe destacar que eso también pertenece a la cultura japonesa. Como regla general, el shamisen acompaña a la línea melódica que hace el cantante. Es una especie de instrumento que lo hace por debajo y que prácticamente es lo mismo, no es una armonía en sí, con lo cual su afinación depende bastante del rango vocal del cantante. Habría como tres afinaciones básicas, pues lo que podríamos traducir para los cantantes que tienen registro más agudo, más medioso, y para los que llegan más graves, pero bueno, en principio tiene esas características. En el caso de Kubo, como él no canta sino que recita, pues el shamisen no influye tanto ni su afinación ni su manera de estar hecho. Para volver a la historia y a la banda sonora, vamos a escuchar un poco más de la historia que abarca la película y en la que se explica el porqué de toda esta trama, por qué su abuelo le persigue y por qué su abuelo quiere raptarle. Nos lo va a contar una de las personajes más importantes, que la traducción de la banda sonora de la pista se llama La historia de Mona. Así que a ver qué os parece.
La noche que conocí a tu padre, Mis hermanas y yo fuimos al Templo de los Huesos a matar a Hanzo.
Ah, vale.
Por orden del Rey Luna, mis hermanas y yo habíamos bajado del cielo nocturno y matado a muchos nobles guerreros. Tu abuelo nos dijo que el hombre que encontrara la armadura mágica se volvería muy poderoso y sería una amenaza para los cielos. Aquella noche, yo llegué al templo antes que mis hermanas. Y allí estaba él, el poderoso Hanzo. Has ofendido a mi padre, le dije. Ahora debes morir.
Ya, muy propio de ti.
Escarabajo.
Luchamos. Hanzo era fuerte, pero se detuvo. Me miró a los ojos y pronunció cuatro sencillas palabras. Esas palabras lo cambiaron todo.
Yo te quiero. ¿Mona?
Tú eres mi misión, susurró. Yo había visto las maravillas del universo, pero
la calidez
de su mirada al observar sus ojos, eso jamás lo había visto. Fue su humanidad lo que vi, y era más poderosa que cualquier cosa de mi frío reino. Al reconocer su compasión, reconocí la mía. Le perdoné la vida, y él me la dio a mí. Y después me dio a ti. Pero tu abuelo nos encontró. Su cólera por mi traición estremeció los cielos. Tu padre y su ejército dieron sus vidas para que yo pudiera escapar contigo en mis brazos.
Como veis, suena un shamisen y es porque le pide la Mona, en este caso, que es una de los personajes, que toque el shamisen para que cobren vida los papeles de origami que él siempre lleva encima y que pues la historia se pueda visualizar y que también se vea en pantalla. Existirían a lo largo de la trama tres protagonistas y tres antagonistas. Los tres protagonistas serían el propio Kubo, como el héroe que tiene que cumplir la aventura, Mona, que sería un pequeño tótem que se ve al principio, pero que finalmente acaba cobrando vida cuando su madre le envía mágicamente para que huya, y Escarabajo, que se lo encontrarán posteriormente y que dirá que él, aunque no se acuerda muy bien, sabe que en otra vida fue un protector de Hanzo, el padre de Kubo, el samurái, y entonces le ayudará en la parte más bruta, en la parte técnica, para levantar cosas. Es muy el típico grandullón tontorrón, digamos, mientras que Mona aporta toda la cordura, toda la táctica, y además se mueve como una ninja totalmente, y no hay que olvidar que es stop motion, por lo cual hay varios vídeos sobre el diseño de los personajes y sobre cómo están hechas las maquetas, que son muy muy interesantes. Tendríamos un cuarto personaje del lado de los buenos, podríamos decir, que sería el pequeño Hanzo, que es un origami de Kubo, que en el momento en el que él es trasladado mágicamente, cobra vida, y Kubo cree que es su padre en pequeñito. No es que lo crea fervientemente, pero bueno, le acompaña y le indica por dónde ir y por dónde tirar en algunos momentos. Vamos a escuchar un poco de un tema más, que será el penúltimo, antes de hablar de los personajes negativos.
Thank you.
Bien, pues este tema que está sonando de fondo, que se llama The Leafy Galleon, sería uno de estos que suenan más de colchón, no tiene un protagonismo en la escena propiamente, pero es de los que suenan más de colchón, como digo. Los otros tres antagonistas serían las dos hermanas de, bueno, las dos tías de Kubo y, pues, por último, su abuelo, el Rey Luna, que es este señor que le quiere capturar y que le hará, entre comillas, le intentará conquistar para que se venga al lado malo, para decirle que él tiene más potencial que contando historias. Y donde te pondrá a Kubo en una tesitura de me interesa irme con este señor o me interesa ser libre, entre comillas. Espero que os haya gustado. Vamos a escuchar un tema más y luego, pues, un pequeño repasito, que se llama While My Guitar Gently Weeps. En este caso es una versión hecha por Regina Spektor, de la canción original compuesta por George Harrison, que seguro que gran parte de vosotros oyentes, escuchantes y oyentes, conocéis. Solo que en este caso le han dado una vuelta de tuerca, un lavado de cara, una reinterpretación para que se acomode a la banda sonora de Kubo. De hecho, tiene un shamisen de fondo y a la propia Regina cantando. Espero que os guste y os dejo con While My Guitar Gently Weeps. A ver qué os parece.
Still my guitar gently weeps.
¿Qué te ha parecido la banda sonora, Celia?
He dicho que me ha gustado mucho, sobre todo esta canción, la última, sí que la conocía.
La de Wild My Guitar, Gently Whips.
¿Y de dónde? Pero sí que la conocía.
Hay una versión de Santana, está la original, hay un montón.
Porque Santana, mi padre es muy fan y fijo que la habrá puesto alguna vez en el coche. La verdad es que la banda sonora en sí me ha gustado mucho, la historia, te digo, me ha gustado mucho, pero tengo sentimientos encontrados con el tema de la animación, ya lo sabes.
En este caso la animación va por la técnica stop motion, recuerdo, tenéis varios vídeos en YouTube, si habéis visto la película y no los conocéis, de cómo se ha ido realizando, el intercambio de caras para los diferentes gestos, expresiones, la movilidad de las maquetas, etc, etc. Y el propio Travis Knight, el director, ya dijo en una entrevista que no va a haber segunda parte, que él concibe la historia tal como es y tal y como la ha hecho. Que de hecho las otras que creó también como animador, Coraline, Paranorman y tal, no cuentan con segunda parte, en principio no hay nada pensado para ello, y en su caso esta como director tampoco lo hará. Como dije antes, la animación es más parecida a un diseño entre comillas digital que al que puede ser, por ejemplo, el de Wes Anderson, ahora más reciente con La Isla de los Perros o con el fantástico Mr. Fox. Cuenta con escenarios con pantalla verde, con croma, con diferentes grabaciones exteriores para luego incorporarlas, unas técnicas que combinan tanto lo digital como lo más rudimentario del stop motion, mientras que a otros, como lo que he dicho antes, Wes Anderson, van hacia lo más purista. Y hay quien dice que esta película, que Kubo y las dos cuerdas mágicas, es el Kung Fu Panda japonés, entre comillas, porque es una película que acerca un poco más una realidad de un mundo, en este caso en Kung Fu Panda iban hacia China, en este caso en Kubo es Japón, pero bueno, es tanto para niños como para mayores, disfrutable. Unos se fijarán más en la banda sonora, otros en la técnica y otros pues en la trama y en la historia, que como digo es un viaje del héroe, como bien ha descrito Travis Knight, su director. Vamos a escuchar el tráiler para que os pique un poco de la curiosidad y ya nada, pasamos a la canción del día que la has traído tú hoy, Celia.
Por supuesto.
Me llamo Kubo. La mayor parte del tiempo cuido de mi madre.
¿Cómo era mi padre?
Era como tú. Fuerte y muy guapo.
¡Madre!
Uso la magia para contar historias.
Si vais a parpadear, ¡hacedlo ahora!
Hablo de batallas épicas, de guerreros y de monstruos. Pero lo que no sabía es que mis historias eran ciertas.
Kubo... Llevamos mucho tiempo buscándote.
¡Madre! Kubo, encuentra la armadura de tu padre. Es tu única posibilidad.
¡Madre!
¡Kubo! ¿Quién eres tú?
Tu familia tiene un gran poder. Tu madre ha usado la magia para salvarte y darme vida. Estoy aquí para protegerte, Kubo. Así que tienes que hacer lo que yo te diga. No me busques las pulgas.
¿Has visto alguna vez este emblema?
¡Claro!
Esto es un milagro. He encontrado al hijo de mi señor. Ahora tu búsqueda es también mi búsqueda.
¡No sabemos nada de ti!
Disparar una flecha no es algo que yo llamaría impresionante.
Es la primera vez que hago esto.
Tu magia es cada vez más fuerte. Tienes que aprender a controlarla. No toquéis nada.
Ha sido él. Yo me encargo. Va a ser que no.
Reclama tu derecho de nacimiento, Kubo. Dale a esta historia un final feliz.
¿Necesitas ayuda?
No, no, no. Sí.
¿Y en la canción del día que nos has traído, Celia?
Pues os he traído a Mildman, que es un artista que le conocí porque su mujer es youtuber, es una youtuber que sigo, que se llama Grace, Y la verdad me gustó mucho el disco que ha sacado, de hecho la portada la ha hecho una artista que sigo también, que se llama Eva Garrido, así que, no sé, le conocí y me gustó mucho su música y os traigo la canción de Telescope de su disco Into the Sky, que la verdad me gustó un montón, y como ya os digo, pues nada, vamos a darle.
Ya sabéis que todas estas canciones del día las tenéis en nuestra lista de Spotify, que si no la encontráis, la tenéis en los márgenes de nuestra web y a partir de ahí podéis acceder. Cada una de las que publicamos en los programas, que recuerdo que vosotros nos las podéis mandar si nos escribís a las redes sociales, pues aparecerán también ahí y formarán parte de una gran y variada lista que vamos haciendo con cada uno de nuestros programas. Así que Celia, ¿con qué nos dejas?
Con Telescope de Miles Mann.
Thank you.
Pues como os decía antes, al principio del programa, hoy os traigo 5 versiones de una canción y es Hotel California de The Eagles. He traído como 5 temas, que algunos son, bueno, parecidillos, otros de hecho cambian completamente el ritmo y el estilo de esta canción y me parecía curioso.
Y con 5 bandas diferentes.
Exacto. Uh-huh. Esta canción salió el 8 de diciembre de 1976 y fue compuesta por Don Felder, Don Henley y Glenn Frey. También estuvo producida pues, por Bill Simkick, que realmente no sé cómo se pronuncia este nombre. Y bueno, la canción fue elegida como uno de los simples del disco, que la primera de hecho iba a ser New Kids in Town.
Pero al final lo petó como single, la
de
verdad
hecho,
es que...
una de las más famosas. Sí. Y bueno, pues también además fue elegida canción del año, el máximo premio entre los que entregan, ¿no? De los premios Grammy. Al pasar de los años, pues la canción se ha ido haciendo cada vez, como decías tú, Juan, más famosa, hasta llegar a tener el estatus de clásica del rock. Y muchísimas bandas yo creo que la han versionado, pero os voy a hablar de 5 de ellas. Vamos a empezar con Gypsy Kings, que utilizaron esta canción, pero la adaptaron, para utilizarla como banda sonora original de la película El Gran Lebowski de 1998.
Ataca a la bestia con sus puñales, pero no lo logra matar. mi último recuerdo. Corearse de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El achérrico portero, con eso no recibí. Puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Bienvenido a California. Such a lovely place. Such a lovely place. Bienvenido a California. Such a lovely place. Such a lovely place.
Versión es completamente distinta, de hecho está en rollo flamenco, gitano y en castellano, parte de ella.
Sí, porque el hecho de que hagan mezclen luego con el inglés es bastante curioso. Muy típico en los Gypsy Kings, o sea, no sorprende.
Por otro lado tenemos a Marc Anthony, y es que bueno, pues este artista puertorriqueño que de hecho muchísima gente le conoce, ¿no? Sobre todo por, no voy a columpiar el tema de La Gozadera. ¿Tiene parte con él?
Sí, ¿sí? Efectivamente. Pero hombre, viene de antes.
O sea, hombre, ya.
Marc Anthony con Jennifer López y...
Que ya no están juntos, creo.
Pero
no,
y movidas que ha hecho y su música es de antes, lógicamente.
Pues es que este artista debió de marcarle mucho en la infancia la canción de Hotel California. Y en muchos de sus conciertos la canta en directo. Y bueno, la canta pues como es él, más a su estilo. Así que vamos a escucharla. Pasamos a Wilson Phillips, que sacaron esta canción en 1990 en un vinilo que tanto su cara A como la cara B estaba la misma canción. Y hay una cosa curiosa, es que en una edición de todas las que sacaron de este sencillo de Hotel California estaba mal escrita toda la parte de la portada y contraportada del disco, porque se confundieron en los metrajes. Como dato curioso. Así que pues vamos a escucharla. We'll be right back.
was a major, major inspiration to Wilson Phillips. And here it is.
Esta se acerca más a la original, la verdad.
Sí, las otras dos que hemos escuchado antes, tanto la de Marc Anthony, que tenía su estilo, digamos,
más propio,
y Gypsy Kings, que ya era completamente distinto, pues sí, esta es la que más se acerca.
Es interesante porque, desde luego, aunque no sea la gente muy fan de esta canción, que no se tiene por qué ser, lógicamente, son nuevas bandas que se conocen gracias a esto. Al final, puedes buscar, tanto incluso en YouTube, covers de no sé quién, y siempre acabas descubriendo una banda o un youtuber o alguien que sube a su canal. O sea que esto es una de las mejores maneras de conocer música, la verdad.
Ahora pasamos a Nancy Sinatra, y es que sacó la canción en 2002 como parte de su álbum California Girl, y todas las canciones están dedicadas a California, así que tuvo que meter, como no, el tema de Hotel California de The Eagles, cantado por ella. Esta, además, está cantada por una mujer, pues como que ya le quita la esencia de Hotel California de The Eagles y se lo pasa ya con una voz mucho más dulce, que es la que tenía Nancy Sinatra. Y la última es un dato curioso, una cosa curiosa que ocurrió, y fue por Frank Ocean, que lanzó una canción que muestra pues toda la pista instrumental de Hotel California en una especie de mixtape nostalgia que sacó en 2011. Se llamaba el álbum Boda Estadounidense, y lo que pasó es que le llevó a tener una demanda por Don Henley por infracción de los derechos de autor.
Es que si lo haces sin preguntar, lógicamente te vas a llevar algo.
Exactamente. Así que nada, voy a despedir la sección con Hotel California de Frank Ocean.
American love, American me, American you, American tear, American heartbreak. Oh, oh, oh.
Took a walk with the palm trees as the daylight fell. Sangria in the canteen, talking to myself.
I can't remember.
This tattoo on my left hand is turning purple as blue. Daydreams of the romance, daydreams of you. My pretty woman in a ball gown, Richard Gere in a tux, getting married in the courthouse, writing vows in a rush, making out before the judge with my teenage wife. Got a wedding band done that I just might die with. It's an American wedding. They don't mean too much, but we were so in love. We had an American wedding. Now what's mine is yours. That's American love. In my rest at Kennedy, she signed her name and pen in a fancy, fancy cursive, and turned her term papers in. A thesis on Islam, virgin brides and arranged marriage, he shaves and polygamous husbands, those poor un-American girls. After school she ran to me, jumped in my 5.0. This is the home of the brave, land of the free, but your parents still didn't know. She said, I've had a hell of a son, so baby, don't take this hard. But maybe we should get another before this goes way too far. Oh, just an American wedding. They don't mean too much. They don't last enough. We had an American wedding. Now it's mine, it's yours. American divorce. Well, you can have my Mustang, that's all I've got in my name. But Jesus Christ, don't break my heart, this wedding ring won't ever wipe off. But if you stay, oh, if you stay,
stay,
you'll probably leave later anyway. It's love made in the USA.
Thank you.
Y hasta aquí el programa 22 de la tercera temporada. Espero que si habéis aguantado hasta esta despedida, que cada vez que suene alguna parte de Hotel California por casualidad, seáis los primeros en reconocerla gracias a Celia y sus curiosidades.
Y gracias a ti, Juan, por tus bandas sonoras y el disco de Iron Man, por supuesto.
Robert Downey Jr., no confundir. Espero que os haya gustado cada una de las tres secciones y recordaros que podéis brujulear tanto por nuestra cuenta de iVoox como por nuestra web, y ahí encontraréis el resto de los programas y el minutaje en el que empieza cada sección para que seleccionéis vosotros el contenido que os interesa escuchar. También decir que Frank Ocean, a raíz de que has dicho ahora antes justo lo de la canción esta de Hotel California, es muy difícil de encontrar su canción.
Sí, 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 sí.
De hecho, es difícil de encontrar su disco, por lo menos en las plataformas convencionales como YouTube o Spotify, y que también hizo una versión de Strawberry Swing de Coldplay. Os recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook,
y nuestra página web con2bemolesradio.com.
Pues muchísimas gracias, Celia.
A ti, Juan.
Y adiós.
Adiós.